Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Y vamos a leer los versos 17 al 24. Dice así la palabra de Dios: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Uno de los pasajes más memorables del libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, es cuando el apóstol Pablo le dice a los Corintios que cuando él fue a predicarles, se propuso no saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y que su palabra y su predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, aunque él hablaba sabiduría. Y era la sabiduría que viene por el hecho de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo también dice aquí en Corintios que los judíos le pedían a él que predicara, que les hiciera señales, ¿no? Y dice que los griegos le pedían que predicara sabiduría. Es decir, tenía presión, una presión cultural sobre él. Los judíos, los griegos, que pues querían que él ajustara su mensaje a los intereses o a la forma en que ellos pensaban o que vivían. Pero Pablo dice, aunque los judíos me piden a mí señales y los griegos me piden sabiduría, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que yo me propuse no predicar ninguna cosa sino a Cristo y a este crucificado. Sin embargo, cuando nosotros leemos, hermano, las cartas de Pablo, vemos que él habla de muchos temas, muchos temas. Él no habla solamente de Cristo y de su muerte, aunque ese es el tema central de su mensaje, pero él habla de muchos temas. Y sin embargo, él dice que él no va a hablar de ninguna otra cosa sino de Cristo y este crucificado. Ahora, lo que esto significa, hermano, es que Pablo traía todas las cosas, todos los temas, todas las circunstancias de la vida, las traía a la luz de lo que el Señor Jesucristo hizo y lo ponía bajo el señorío de Cristo. Es algo similar a lo que esta mañana estábamos hablando cuando decíamos que la voluntad de Dios es que crezcamos en todo. En Cristo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. En otras palabras, nuestra vida debe de ser Cristo. Es lo que Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. O lo decía de otra manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, el asunto es, hermano, ¿cómo nosotros podemos procesar esa idea de que nuestro crecimiento en todo debe ser en Cristo? ¿Cómo podemos procesar la idea de que no debemos de hablar otra cosa sino de Cristo? Pero a la vez tenemos necesidad de hablar de otras cosas y de lidiar con otros asuntos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que nuestra vida es Cristo? ¿Qué quiere decir que estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Lo que quiere decir, hermanos, es que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestro enfoque de las cosas, tenemos que aprender a procesar absolutamente todo lo que hacemos y lo que vivimos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Ahora, eso es lo que hace la gran diferencia entre un cristiano, hermano, y un mundano, entre un verdadero hijo de Dios y una persona incrédula, entre un creyente y un incrédulo. Es la mentalidad que tenemos, la forma que vemos la vida, la forma que analizamos todo lo que oímos, sea las noticias, o sea lo que nos enseñan en una escuela o en una universidad, o sea lo que nos dice nuestro compañero de trabajo, o sea las costumbres sexuales que tenga la gente afuera, o las costumbres financieras o de cualquier clase. Nosotros lo procesamos todo y lo enfocamos desde la perspectiva del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje, hermano, es un ejemplo de eso que les estoy diciendo, cómo Pablo trae todo a la luz de Cristo. Noten ustedes en el verso número 23 que Pablo está discutiendo aquí asuntos que tienen que ver con esclavos, con circuncisos, con incircuncisos, con solteros, con casados, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el matrimonio. Y Pablo dice en el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por supuesto, el que nos compró fue Cristo, derramó su sangre por nosotros. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo aquí básicamente está diciendo lo que hace un momento estábamos recitando de memoria, de Éxodo 22. ¿Qué dice Éxodo 22? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, está diciendo, yo soy el Señor de tu vida, soy el Dios de tu vida, soy el que gobierna tu vida. Tú eres mi siervo ahora porque yo te saqué de la casa donde eras siervo de los egipcios, que te maltrataban, que destruían tu vida. Ahora yo soy tu Señor y tú eres mi siervo. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en el verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, en base a esto es que Pablo está tratando temas con los que tenemos que lidiar en nuestra vida. Noten ustedes, en el versículo 1 de este capítulo 7, Pablo está hablando acerca de la vida de los hombres, del sexo, de las tentaciones sexuales, del matrimonio, de la soltería, etc. Él dice, por ejemplo, en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esos son consejos que Pablo está dando, consejos prácticos, ¿no? Está más adelante, él dice que el hombre que se casa va a tener aflicción de carne. O sea, con eso quiere decir que la vida se le va a complicar. Básicamente, eso es lo que está diciendo. Y él está expresando una realidad de la vida. El que se casa va a tener complicaciones. Así que él dice, bueno, sería bueno no tocar mujer, pero también si no tiene mujer va a tener otras complicaciones. La vida es complicada, hermanos. Si uno tiene o no tiene, ya sea trate del dinero, o se trate de una mujer, o de un hombre, o se trate de un hijo, o se trate de un trabajo. Es malo no tener trabajo. Es difícil tener un trabajo. Puede ser que el jefe sea un problemático y los compañeros sean conflictivos y que el salario no sea adecuado, pero es peor no tener, ¿verdad? Y así, por el estilo. Pablo está tratando con asuntos de este tipo. Y luego él sigue hablando pues de todas estas cosas. Y Pablo aquí está respondiendo a preguntas urgentes, en los cuales él pues brinda su consejo respecto a la vida conyugal, respecto al matrimonio, pero él se extiende a todos los aspectos de la vida. Aquí nos ofrece principios para aprender a vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Nos ofrece principios para saber cómo caminar por la voluntad de Dios en medio de todas nuestras incertidumbres, de nuestros conflictos y de las decisiones que tenemos que tomar. Y hermanos, tenemos que reconocer, esto es una realidad que todos nosotros vivimos. La incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad son parte de la vida. Todos nosotros tenemos cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay cierto temor humano natural, ¿no?, ante el futuro. Y sabemos que todo esto es inestable, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y nosotros siempre estamos buscando estabilidad, certidumbre, seguridad. ¿Cómo se encuentra eso en medio de tanta dificultad? en medio de tantas frustraciones, en medio de tantas dudas. Por eso es que los corintios le preguntaban a Pablo. Ya ven ustedes que Pablo en el capítulo 7, verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea que le habían escrito y le habían hecho un montón de preguntas, unas cuantas preguntas de asuntos complicados y difíciles. O la soltería, el divorcio, los maridos, las mujeres con maridos inconversos, los matrimonios que se dividían, la viudez, la esclavitud, etc. Y entonces en el pasaje que tenemos frente a nosotros, hermano, Pablo nos enseña varios principios, y hay tres de ellos a los cuales quiero referirme en esta tarde para que podamos, con la ayuda del Señor, tomarlos para nuestra vida y con la ayuda del Señor aplicarlos a nuestra vida. El primer principio que vamos a señalar es que Dios da a cada uno de nosotros una vocación y dones particulares. Y de eso hemos hablado las últimas dos semanas, ¿no? Que Dios nos llamó a una vocación y nos da dones. Dice, pero cada uno recibe la gracia conforme al don de Cristo, leíamos esta mañana. Y Pablo reitera esto aquí, lo vamos a ver ahora. Segundo, cada uno de nosotros debe aceptar lo que Dios le da y usarlo. Cada uno debe aceptar lo que Dios le da y usarlo. Nos da cosas diferentes a cada uno y debemos de aprender a vivir con lo que tenemos, que Dios nos da. Tercero, cada uno debemos de usar lo que Dios nos da mientras obedecemos sus mandamientos. Son tres principios bien sencillos, hermano, pero son muy útiles, les aseguro, si los entendemos. Muy bien, vamos un poco más concentradamente, hermano, a considerar estas cosas. Primero, en el verso 17, encontramos el primer principio. Cada uno recibe de Dios dones y una vocación. En el verso 17, dice Pablo, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. Pablo es muy explícito aquí al decir que el Señor repartió a cada uno de nosotros y nos llamó a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias para diferentes propósitos. Más adelante el apóstol Pablo explica, por ejemplo, algunos fueron llamados siendo esclavos, dice Pablo en el verso 22. Algunos fueron llamados siendo esclavos. Cuando Dios los llamó eran esclavos. Y Pablo les dice aquí en el verso 17, eso es lo que el Señor te repartió, eso es lo que el Señor te dio, esa es la vida que el Señor te dio. Y cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno. En el verso 22 también Pablo habla de otros que fueron llamados siendo libres. Asimismo, el que fue llamado siendo libre. Unos fueron llamados siendo esclavos, otros fueron llamados siendo libres. Pero Pablo, noten ustedes, trae eso a Cristo. Él dice en el verso 22, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Fuiste llamado siendo esclavo, pero en realidad tú eres libre en el Señor. Y a los que eran libres, les dice Pablo, tú fuiste llamado siendo libre, tú nunca has sido esclavo, pero tú eres esclavo de Cristo. Ahora, noten ustedes, hermano, que ese es Pablo invitándonos a ver la vida desde la perspectiva del señorío de Cristo, para que lo apliquemos tanto si somos esclavos como si somos libres. Claro, hoy día no existe la esclavitud, pero en los días de Pablo existía la esclavitud. Por cierto, déjenme decirles que la esclavitud de los días de Pablo no era como la esclavitud americana. Aquí hubo esclavos, ya no hay esclavos aquí como institución, eso no existe, ¿no? Pero hubo un tiempo en que aquí existía la esclavitud en América y en Inglaterra y en otros lugares. La esclavitud en América consistía en traer hombres, seres humanos de otro continente, de otra raza, y enseñorearse de ellos por dinero, los compraban por dinero. Habían quienes vendían a esos hombres, a esos seres humanos, y habían quienes compraban a esos seres humanos para enseñorearse de ellos. Esa esclavitud nunca existió en el pueblo de Israel, así, de esa manera. Existía la esclavitud, pero era otra clase de esclavitud. Ahora, por supuesto, cuando Pablo habla esto, hermano, está hablando no de los israelitas, sino que está hablando de la cultura griega, la cultura romana. Ellos también tenían esclavos porque los habían capturado en una guerra, o también porque los compraban, los vendían. El caso es, hermano, que el apóstol San Pablo no está aquí inmediatamente promoviendo la abolición de la esclavitud. No la está promoviendo de una manera revolucionaria, pero está enseñándole a los que viven en esa cultura a traer todo a Cristo. Y por cierto que fueron las enseñanzas cristianas las que con el paso del tiempo, en el transcurso de la historia, hermano, fueron afectando de tal manera la conciencia de las sociedades y las leyes de las naciones que produjeron la abolición de la esclavitud. Fue a causa del cristianismo. Pero Pablo en ese momento, claro, él no era un activista político, él no era un político en sí, él no tenía poder para abolir la existencia de la esclavitud como institución, pero él está enseñándole al pueblo de Dios, ya sea esclavo, ya sean esclavos o sean libres, a traer todo a Cristo. Como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, Dios reparte dones, capacidades, habilidades, talentos naturales o adquiridos. Dios también es el que nos da posición en la vida, las oportunidades que tenemos en la vida, la familia en la cual nacimos, el tipo de hogar que tuvimos, el tipo de padre que tuvimos. Quizás en algunos casos nuestros hogares fueron tan disfuncionales, hermano, que algunos no conocieron lo que era tener un padre. O quizás no conocieron lo que era tener una madre o un hogar integrado. Siempre, hermano, la vida le trae a uno circunstancias y situaciones. Quizás algunos nacieron en extrema pobreza. Otros nacieron en una familia con recursos y posibilidades. Tuvieron más oportunidades en la vida. Algunos las desaprovecharon, otros las aprovecharon. Pablo está diciendo, el Señor repartió y Dios llamó a cada uno en un momento dado en su vida. Y como haya sido tu vida, como quiera que haya sido tu vida, tienes que tomar eso. Nuestra nacionalidad, nuestra condición social, nuestras familias, nuestros privilegios, o nuestras dificultades, nuestras responsabilidades, etcétera, hermano, todo esto lo debemos tomar de parte de Dios. Dios reparte, Dios llama. En el verso 18 dice Pablo, fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué quiere decir circunciso? Bueno, es una manera de referirse a los judíos. A los judíos se les decía circuncisos. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es ese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Los gentiles no se circuncidaban. Entonces Pablo dice, no se preocupe por eso. En el verso 19 él agrega, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. Eso no es lo que Dios está viendo. Es guardar los mandamientos de Dios. Así que algunos fueron llamados siendo circuncidados, otros incircuncisos, unos fueron llamados siendo esclavos. En el verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo, procúralo más. Vense de la forma de Pablo vivir la vida y pensar acerca de la vida y de las circunstancias. Es un hombre realista, ¿no? Él está diciendo aquí, yo sé que algunos de ustedes son esclavos. Dios los llamó a Cristo, a la salvación, a ser salvos. Y cuando Dios los llamó eran esclavos. Y algunos siguen siendo esclavos. No se preocupen por eso. Si pueden, si es posible hacerse libre, procúrenlo. Pero que ese no sea su afán. Ven, Pablo nos está enseñando, hermanos, una manera de tomar la vida. Él no está invitando a nadie a ser negligente y a ser conformista. Pero está invitándonos a someter nuestra vida y circunstancias, cualquiera que éstas sean, al Señorío de Cristo. Sea circuncidado, sea incircunciso, sean esclavos, sean libres. Porque Él es, hermano, el que de un linaje, dijo Pablo a los griegos, de un linaje, de una sangre, hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y Él es el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él conoce por qué las circunstancias de nuestra vida. Él mata, Él da vida. Dijo Ana, la madre de Samuel. Jehová mata, Jehová da vida. Él hace descender al Seol. Él empobrece, Él enriquece, Él abate, Él enaltece, Él levanta del polvo al pobre. y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Uno nunca sabe, hermano, qué es lo que puede pasar en la vida. Usted sabe, la vida cambia. Es asombroso. Ustedes probablemente lo han visto. Personas que están en la ruina y súbitamente están bien. Personas que están a punto de morirse y cuando los encuentran están saludables. Personas que eran muy saludables y el otro día, al día siguiente, les dicen, ¿sabe? Se murió fulano de tal. El saludable. Pero es Dios el que controla todas estas cosas. Él es el que le da talentos a cada uno. Él es el que cambia el orden de nuestra vida. Él le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. O sea, no es que lo llevó a la fuerza, era que Dios le dio a Pedro una conciencia tal que él humanamente no hubiera ido ahí por su gusto, pero por la conciencia de Cristo y por su amor a Cristo, él tenía ese impulso de hacerlo. Y esto fue que Pedro murió por Cristo. Hermanos, la mayoría de las cosas y las circunstancias en que vivimos, muchas de ellas no las podemos cambiar. El Señor dijo, ¿quién podrá afanarse? ¿Le podrá añadir un codo a su estatura? No, no se puede. Hay cosas que no podemos, no debemos cambiar. Esta mañana hablábamos del crecimiento, pero hay cosas que en las que no vamos a crecer. Pero en las cosas que podemos crecer, debemos buscar crecer. Por eso el Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal, su propio afán. Ese versículo, hermano, es un versículo que a mí personalmente me impacta mucho cuando yo leo que el Señor dice, la versión antigua dice, el día de mañana traerá su propio mal. La versión del 60 dice, el día de mañana traerá su propio afán. O sea que el Señor ya te está advirtiendo que mañana va a haber problemas. El día de mañana va a haber problemas, pero no te afanes. Bástele a cada día su propio mal. Cuando venga el problema, lo resuelves y sigues adelante, que el Señor está contigo. Pero no te afanes. Ya resuelves esto y el día de mañana va a haber otra cosa que resolver. No te afanes. No os afanéis. Miren a las aves. Miren a las flores del campo. Aprendan. Dios les da a ellas esa vida. A las aves Dios no les da, hermano, un techo, una casa, pero nunca les falta su comida. Y las flores, nunca les falta sus colorcitos tan lindos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, quizá en algún momento de nuestra vida nosotros hemos pensado, qué injusto, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Y hemos sentido, hermano, como que la vida nos trata injustamente o como que Dios nos dio menos que a otros. Miramos a otros y los miramos con cierta envidia, con cierto dolor. Porque Dios ya le dio eso que yo no tengo. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué el otro lo tiene? Y lo miramos y no lo decimos, no nos atrevemos a decirlo, pero más o menos lo pensamos, si yo soy mejor que él, o él es menos que yo, o ella es menos que yo. Algo como eso. Y eso, hermano, produce en el corazón envidia, cierto resentimiento, o codicia, o queja. Queja. El Señor dice, no codicies. Y nos va llevando por el camino del pecado, de la pecaminosidad. Por eso Pablo dice, hermanos, cada uno, como el Señor le repartió y como Dios lo llamó, recíbalo, hágalo. Como Dios te llamó, Dios te dio eso que tú tienes. A veces nos sentimos tan pobres, hermano. Digo, pero yo ¿por qué no tengo? Ustedes saben que aún el más pobre en este país, hermano, es rico en comparación con la gente de otros lugares o de otras épocas. Ustedes saben, el rico, por ejemplo, cuando la Biblia habla del rico, el rico y Lázaro, ¿no? Traten ustedes de imaginar la vida del rico y Lázaro, el rico. Ese rico, ¿saben ustedes que nunca tuvo carro? Ustedes tienen carro, ¿no? Ese rico nunca tuvo televisión, nunca vio televisión y era rico. Ustedes no son ricos, ustedes tienen televisión, ni computadora. Tampoco tenía aire acondicionado, ni teléfono, celular menos, ni voló en avión. Y decimos, ¡ah, es rico! Pero tú eres más rico que el rico ese. Dios, hermano, nos pone en cada circunstancia, en la historia y en la vida. O hay algunos, hermanos, que al contrario, se sienten muy privilegiados, muy satisfechos, hasta arrogantes se sienten, porque ven a su alrededor y pues perciben que cierta superioridad que posee. Se congratulan porque se comparan y se sienten que son, que pueden, que tienen más que otros. es muy complicado, hermano. Uno puede pecar de un lado o del otro, volverse quejumbroso y apocado, o volverse arrogante, soberbio. La Biblia dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. La gente que tiende a sentirse muy segura de sí mismo, de sí misma, cae en la tentación de la autosuficiencia. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Hay un pasaje, si ustedes vienen conmigo, hermanos, a Santiago, capítulo 1, en donde el apóstol Santiago, siguiendo la misma línea de pensamiento, nos da este consejo. Verso número 9. Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Quiere decir que Dios, aquellos que son humildes, de humilde condición social o económica o lo que sea, y Dios los llama y Cristo los salva, son exaltados. Dice Santiago: el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es rico hoy, pero el día que se muera, la gente va a preguntar: ¿y cuánto dejó? Y la viejita va a responder: lo dejó todo, todo. No se llevó nada. Dice el verso 11, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, nos está invitando a poner las cosas en perspectiva. Eso es. Hermano, a Dios no le salen mal las cosas. Dios nunca se equivoca. Él conoce bien, nos conoce desde las entrañas de nuestra madre. Dice, Él nos formó. En el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Sus obras siempre son formidables, maravillosas. Y nosotros debemos de saber eso, hermano. Ahora, en segundo lugar, vamos a nuestro pasaje. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que no solamente Dios nos da los dones, sino que debemos de aceptarlos. Dios nos da la condición, Dios nos llama en cierta condición y debemos de aceptarla. Y debemos de usar los dones y la vocación que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro dice algo similar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Él dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, debemos de aceptar y apropiarnos y apreciar aquello que Dios nos ha dado. Como ya vimos, hermano, en el capítulo 7, Pablo menciona varios casos representativos. Por ejemplo, en el versículo 18, 1 Corintios capítulo 7, verso 18, él habla de los que fueron llamados siendo circuncisos. Y dice, ¿qué es el circunciso? De los que fueron llamados siendo incircuncisos, dice, no se circuncide. En el verso 20 dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Y en el verso 21 agrega otro caso, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor a sí mismo. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, aquí nos está enseñando, hermano, que no importa nuestra condición ante los hombres, ante la sociedad, nuestra condición material, humana, seamos lo que seamos, somos de Cristo, si eres convertido. Por supuesto, lo que sí es mortal, grave, es no ser de Cristo. Lo que sí es triste y trágico es no ser de Cristo. Pero pueden haber, hermano, tragedias y cosas muy tristes en nuestra vida, pero si somos de Cristo, tenemos vida, tenemos lo más importante. Y eso es lo que Pablo está aquí enfatizando, hermano. Alguien puede tener circunstancias en su vida humillantes, difíciles, ser un esclavo, por ejemplo. Vivir una vida muy dura, de mucho trabajo, de mucha dificultad y escasez. Pero si somos de Cristo, hermano, lo tenemos todo. Comprados por precio. Precio, fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por otro lado, Pablo aquí también nos está enseñando que tengamos lo que tengamos, o carezcamos de lo que carezcamos. Ya sea que tengamos o no tengamos, nuestro valor, el valor de nuestra existencia y de nuestras personas no está en eso, en lo que tenemos o en lo que no tenemos. Nuestro enfoque de la vida no depende de lo que tenemos o lo que no tenemos. Vean el verso 29, leámoslo juntos. Dice Pablo, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, Resta pues que los que tienen esposa sea como que si no la tuviesen. Eso no quiere decir que el marido descuide a su esposa, pero quiere decir que su enfoque sea en el Señor. Hay algunos hermanos, yo he conocido algunos que se casan y después de que se casan aflojan su caminar en el Señor, se apartan de él. No necesariamente se apartan del Señor, pero ya no sirven al Señor, su enfoque cambia. Y por eso, hermanos, es tan importante cuando alguien va a buscar una esposa o un esposo, que busque a alguien que tenga esa misma devoción y ese mismo enfoque de buscar al Señor, porque el matrimonio debe ser para servir al Señor. Si alguien se casa para ser feliz, fracaso. Porque ni las mujeres hacen feliz al hombre, ni el hombre hace feliz a la mujer. Le puede hacer pasar un buen momento, temporal, pero a largo plazo, en términos de matrimonio, tiene que ser un hombre o una mujer cuyo enfoque, cuya devoción, cuya prioridad sea el Señor. Por eso dice Pablo en el verso 29, digo hermanos que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Los que lloran, verso 30, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, Pablo, por un lado, hermano, está reconociendo aquí que Dios nos da ciertos momentos, y a algunas personas un poco más, y a otras personas un poco menos, pero a todos nos da la oportunidad de disfrutar de este mundo, por ejemplo. Aquí lo dice, en el verso 31, los que disfrutan de este mundo. O sea, que tienen oportunidades, que tienen recursos, que Dios se los da. Dice, ok, disfrutan de este mundo, pero vivan como si no lo disfrutasen, porque la apariencia del mundo se pasa. O hay algunos otros, según el versículo 30, que en un momento dado lloran. Tienen que llorar porque el dolor los alcanza, la tragedia los alcanza. Dice, los que lloran, vivan como si no llorasen. No se dejen consumir por la tristeza. No vayan a permitir que su corazón se llene de amargura por ese momento difícil que están atravesando. O que se vuelvan quejumbrosos y descontentos. Verso 30, los que se alegran. Hay gente que por temperamento es muy, muy, muy alegre, hermano. Siempre tienen esa actitud de estar contentos y estar riendo y eso. Pero a veces eso se puede convertir también en una trampa. No tomar nada en serio. Los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Los que tienen esposa como si no la tuviesen. En otras palabras, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que tengamos lo que tengamos, o carezcamos de lo que carezcamos, nuestro enfoque, nuestro valor no está en eso. El Señor Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Pablo lo dijo todavía mucho mejor, hermano, con su propio ejemplo. Estando en la cárcel, después de haber pasado quién sabe cuántos meses, sin que nadie lo visitara, necesitado, hambriento, pasando penas, frío, soledad, lo visitó un hermano de parte de los filipenses y le llevó abrigo, le llevó alimentos, le llevó cosas que él necesitaba. Y Pablo les escribe, les dice a los filipenses, mucho me ha alegrado que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No porque no hayáis querido, sino porque yo sé que os faltaba la oportunidad. Yo no digo esto porque tenga escasez, porque yo he aprendido, dice Pablo, a contentarme. He aprendido a estar contento. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Oigan esto, hermano. En todo y por todo he sido enseñado. Cuando dice en todo y por todo, quiere decir las cosas buenas que ha podido disfrutar y los sufrimientos que ha tenido que atravesar y la soledad que ha tenido que sufrir. Yo he aprendido de todo eso. En todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. De nuevo, hermano, Pablo toma esas circunstancias de su vida y las trae al Señorío de Cristo, a la perspectiva de Cristo. Y él puede decir lo que nosotros debemos de aprender a decir, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermano, Pablo no usaba esa frasecita, esa frase, porque ese es uno de los versículos preferidos de todo el mundo, ¿no es cierto? Filipenses 4:13, todo el mundo usa ese versículo como un mantra, como que si fuera un abracadabra, una especie de cosa así. todo lo puedo en Cristo. Como un mantra, como los Hare Krishna, ¿no? Decía, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare. Parece que esa estar repitiendo todo eso como que les traía una cierta paz y una cierta elevación de su conciencia y conexión con sus espíritus. Y hay cierta gente que con el versículo ese, todo lo puedo en Cristo, piensan que lo pueden solucionar todo. El versículo en sí, hermano, eso no es un mantra, ni es una clave. Esa es una vivencia. Es una vivencia que se hace realidad, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, he sido enseñado en todo y por todo, en toda circunstancia, a través de la vida, he aprendido. Esto se aprende, se aprende. Se aprende en medio del dolor, se aprende en medio de las circunstancias buenas, de las circunstancias malas. Así que Pablo nos está enseñando que cada uno, hermano, debe aceptar y usar las circunstancias y los dones que Dios le da. Quizás tú te preguntas, porque todos nos preguntamos eso, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos lo que somos y usemos lo que tenemos para su gloria. Esas circunstancias presentes tuyas, hermano, no están fuera del control de Dios. Dios las tiene bajo su control. Lo que nosotros necesitamos es aprender a vivir sometidos en humildad, en oración, en dependencia, en súplica, en fe, vivir sometidos a Cristo. Dice Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Contentos con lo que tenemos. En Hebreos 13, 5, él repite eso. Cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Debemos de vivir contentos, debemos de vivir ocupados, hermano, haciendo el bien a los demás, amando al prójimo, ocupados en buenas obras, ocupados en nuestros asuntos, en nuestros negocios, para tener todo lo que necesitamos. Y poder tener para darle a otros también que necesitan. No dependiendo de otros, trabajando con nuestras propias manos. Si nosotros no vivimos contentos, hermanos, vamos a vivir quejumbrosos y vamos a vivir malagradecidos. Vamos a quejarnos. La queja es algo que deshonra a Dios. Si tú te quejas de tu vida, estás deshonrando a Dios. Porque es como decirle, Señor, tú eres injusto. Mira a mí, qué mal me está yendo. Es como negar a Dios. Y eso trae ceguera, entenebrece y trae necedad. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que en lugar de darle gracias y glorificarle, dice, se envanecieron en sus propios pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por ingratos, por malagradecidos, se volvieron necios, se les entenebreció el corazón. La ingratitud, hermano, entenebrece el corazón. Debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da, no renegar. La mujer de Job le dijo a Job cuando lo vio enfermo, cuando vio que había perdido toda su fortuna y que se habían muerto sus hijos, le dice, tú todavía sigues manteniendo tu integridad, sigues alabando a Dios, maldícelo y muérete. Ese fue el consejo de la mujer. Maldice a Dios y muérete. ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué clase de Dios es ese? Ustedes se imaginan una mujer diciéndole a su marido que se muera. Ustedes nunca le han dicho eso a su marido, ¿verdad, hermano? Y si le va mal al esposo, y si el hombre comete un pecado y hace una cosa dolorosa y dañina para ustedes, le van a decir, muérete, maldice a Dios y muérete. Quizás lo sientan en su corazón, hermano, porque están dolidas, pero eso es una impiedad también. Y esta mujer está haciendo eso. Todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job, ¿qué le responde? Job le dice, como una mujer fatua, como cualquiera de las mujeres fatuas estás hablando. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la Biblia que en todo esto, Job no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. El que no sabe agradecer, hermano, es como aquel siervo que el Señor les dio talentos a cada uno. Y le dio a uno cinco, a uno le dio tres y a otro le dio uno. Y el que le dio uno dijo, uno me dio. ¿Para qué sirve? y lo enterró. Cuando el Señor regresó y les pidió cuentas, todos le dieron, hermano, los intereses de lo que habían trabajado. Y el que tenía uno, le dijo, yo lo enterré, ¿para qué sirve eso? Es más, el criado le dijo al Señor, tú quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, a las tinieblas de afuera. No debemos ser siervos malos y negligentes, hermano, y quejarnos y decir, no, a mí me ha ido mal en la vida, yo no tengo nada para darle al Señor. Mira, ¿qué le voy a dar yo al Señor si a mí tan mal que me ha ido en la vida? ¿Cómo que no tienes nada para darle al Señor? ¿Cómo es eso, hermano? Claro que sí tenemos para darle al Señor. Claro que tenemos gente a nuestro alrededor a la cual bendecimos con nuestro testimonio. No importa cuán débiles somos, no importa cuántos pocos recursos según los hombres podamos tener. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Dios nos ha dado a nosotros dones, debemos de usarlos. En tercer lugar, debemos de usar nuestros dones. Debemos de usarlos en obediencia a los mandamientos. Los dones son una bendición, hermano, especialmente cuando son dones vistosos o son dones que nos traen cierta satisfacción a nosotros. Pero también puede convertirse en estorbo y aún en maldición. Alguien con dones puede caer en tentación y en el error de confiar en sí mismo, como Sansón, por ejemplo. Sansón había sido bendecido con una fuerza física inusual para servir a Dios y le sirvió de tropiezo porque la usó para conquistar filisteas. Claro, las filisteas se enamoraban de él, hermanos, y era un tipón enorme, imagino bien parecido, y tenía una buena personalidad. Y eso que Dios le dio se le convirtió en estorbo y en maldición. Alguien puede querer usar los dones que Dios le da para su propia gloria y beneficio. Puede convertirse en un ser vano, teórico, discordante, que dice una cosa y hace otra. Como dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, imaginen a alguien que hable lenguas humanas, sabe 5 idiomas, ¡oh, qué maravilloso! Y además habla como los ángeles. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, soy como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe. Y si tengo profecía y entiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Gente con dones y que no es nada, nada. Y todos los dones que tiene, hermano. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, por eso es que es un error que alguien quiera tener prominencia o participación en la obra de Dios y en la iglesia solo porque tiene dones. Lo importante para que alguien participe en la obra de Dios no es que tenga dones, sino que use esos dones para la gloria de Dios y que dé testimonio con su vida de que lo está usando para la gloria de Dios. Los dones son instrumentos, son adornos, pero para los que ya están preparados, para aquellos cuyo carácter ha sido moldeado. Por eso es que hay requerimientos para los pastores, para los diáconos. Y los requerimientos para los pastores y los diáconos no son los dones. El único don que se requiere de los pastores es que sean aptos para enseñar. Pero de ahí en adelante no son dones, sino que es carácter. Se dice que sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ese es un don. Pero dice que no sea dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, etcétera. O sea que los dones son un regalo, pero son un regalo que debemos de aprender a usarlos, hermano, obedeciendo los mandamientos de Dios. No simplemente para exhibirnos o para tener una plataforma. Examinemos, hermano, y veamos lo que Dios nos ha dado en términos de cosas materiales, de relaciones, de oportunidades, de dones, de contactos, que son únicos. Personas que conocen la gente exacta para abrirse campo en la vida. A veces no se trata tanto de saber y de tener, sino de conocer a cierta gente. Y tú conoces a cierta gente y se te abren puertas. O tienes dones. Dios les da a algunos esa habilidad de tener eso, hermano. Examina y dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Pero también, hermanos queridos, examinemos nuestros corazones y pensemos qué es lo que nos deprime. ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que a veces te pone quejumbroso? Quejumbroso. Y tú dices, yo no sé, esto No sé qué es lo que está pasando, qué será lo que el Señor está haciendo, que esto a mí me está pasando. Cosas de las cuales nos quejamos. Pero piensa, hermano, que esas cosas están bajo el control de Dios. Y Dios las usa para acercarte a Él. Pablo decía, yo tengo un aguijón en mi carne. Y yo le he pedido al Señor que me lo quite. Y hay un mensajero de Satanás que de repente se aparece por ahí por detrás y me da bofetadas, me abofetea y después se va. Y yo no puedo controlarlo y le pido al Señor que me lo quite. Y el Señor me dijo, no te lo voy a quitar. Porque a través de ese mensajero de Satanás que te abofetea y de ese aguijón, yo te estoy enseñando y te estoy fortaleciendo. Te estoy enseñándote a humillarte y a depender de mí. Muchas de esas cosas, hermano, que son dolorosas y que a veces nos hacen quejarnos, en realidad son bendiciones disfrazadas para que dependamos de Él, para que aprendamos algo que necesitamos para ser transformados, muchas veces para llevarnos, hermano, a otras circunstancias mejores que las que tenemos actualmente. En lugar de desanimarnos, seamos agradecidos, glorifiquemos a Dios, disfrutemos de Él, busquemos su reino, porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Obedezcamos sus mandamientos, hermano, y todo esto se realiza a través de innumerables y cotidianas decisiones pequeñas, individuales, cada día que nosotros hacemos. Para alcanzar las metas supremas del cristianismo se requieren estos pequeños pasos, dijo un pastor. Se requiere que nosotros caminemos por este camino de la providencia de Dios. Hermano, a Dios no le salen mal las cosas. Dios no se equivoca. Dios es fiel. Si tú te has preguntado con ansiedad y con frustración, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Piensa, hermano, que Dios te ha puesto ahí donde estás y allí Él te quiere bendecir, allí Él te quiere usar. Solamente que te quiere quebrantado, arrepentido, obediente, dependiente. Allí donde estamos, hermano. En las circunstancias en las que estamos, pero quebrantados, arrepentidos, obedientes, dependientes. Si eres hijo o hija del reino, y tu vocación es el reino, y si buscas el reino, todas las demás cosas te serán añadidas. Recuerda, hermano, que Dios te ha mostrado su amor, y tú has llegado a amarle por causa de lo que Él ha hecho por ti en la cruz, y que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dijo C.S. Lewis, un escritor inglés, dijo lo siguiente. Una vez le preguntaron, ¿por qué sufre la gente justa? Y C.S. Lewis respondió, ¿y por qué no? Si son los únicos que lo aguantan. Los hijos de Dios, hermano, son los únicos que lo aguantan sin amargarse. Así que, en la condición en la que Dios nos ha llamado, hermano, allí sirvámosle y adorémosle y agradezcámosle. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por enseñarnos a vivir bajo el Señorío de Cristo, bajo la providencia maravillosa que tú controlas, Señor, por tu decreto soberano, bueno, sabio, al cual queremos aprender a someternos día tras día en cada circunstancia. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te rogamos que así nos enseñes a vivir agradecidos, quebrantados, humillados, arrepentidos, obedientes para tu gloria, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.